Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Emperador de Roma, de la historiadora británica Mary Beard. Es una obra de divulgación histórica que examina cómo funcionó el poder imperial romano entre Julio César, asesinado en 44 antes de nuestra era, y Alejandro Severo, asesinado en 235, en lugar de ordenar el relato como una sucesión de biografías de gobernantes célebres. El libro pregunta qué significaba desempeñar el cargo de emperador y qué capacidad efectiva tenía quien lo ocupaba. Beard combina fuentes literarias, inscripciones, imágenes, prácticas administrativas y episodios conocidos para separar, cuando es posible, la experiencia histórica de las leyendas posteriores. El resultado aborda tanto la cúspide política como sus entornos familia, corte, esclavos, ejército, peticionarios, espectáculos y población urbana. Su propósito no es absolver ni condenar de forma uniforme a figuras como Calígula o Nerón, sino analizar por qué sus imágenes han perdurado de cierto modo. Así, el libro presenta el imperio como un sistema de autoridad personal, negociación institucional, ritual público y conflicto sucesorio. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el emperador como cargo incierto y no como figura todopoderosa. Una aportación central del libro consiste en desplazar la atención desde las personalidades extravagantes hacia las condiciones prácticas del gobierno. El término emperador puede sugerir una autoridad ilimitada, pero Beard muestra que el poder romano no equivalía a controlar cada decisión de un territorio enorme y diverso. El gobernante concentraba mando militar, prestigio político y recursos excepcionales, aunque dependía de administradores, senadores, libertos, soldados, comunidades locales y redes familiares para convertir su voluntad en acciones. Esta dependencia ayuda a entender por qué la corte, los intermediarios y el acceso físico al príncipe eran asuntos políticos decisivos. Gobernar no era solamente dictar órdenes, sino recibir información imperfecta, responder solicitudes, premiar servicios, resolver disputas y representar estabilidad ante públicos distintos. El enfoque también evita interpretar la historia imperial mediante categorías estatales modernas. Roma no disponía de una burocracia central comparable a la contemporánea, por lo que la presencia del emperador, sus viajes, sus cartas y sus delegados tenían un peso particular. Beard analiza esta tensión entre centralización simbólica y capacidad administrativa limitada. La consecuencia es una imagen más precisa del régimen personalista, pero no omnipotente, jerárquico, pero sostenido por cooperación y negociación. El lector puede apreciar que el poder imperial fue una práctica cotidiana, además de una posición constitucional y militar. En segundo lugar, la reputación de los emperadores y los problemas de las fuentes hostiles, Beard trata con cautela los relatos que presentan a ciertos emperadores como monstruos sin matices. Las narraciones antiguas sobre violencia sexual, crueldad, locura o excesos palaciegos son indispensables para conocer el periodo, pero no constituyen registros neutrales. Fueron elaboradas con frecuencia por autores pertenecientes a élites cuyas expectativas políticas y morales podían chocar con las de un gobernante. Además, la memoria de un emperador dependía en gran medida de quien lo sucedía y de las circunstancias de su caída. Un nuevo régimen tenía incentivos para desacreditar al anterior, explicar una ruptura política o legitimar su propia llegada al poder. Esto no obliga a descartar toda acusación ni a convertir en víctimas a gobernantes impopulares. Exige, en cambio, preguntar quién difundió una versión, para qué audiencia y bajo qué relaciones de poder. El método permite reconsiderar figuras como Calígula, Nerón o Cómodo sin sustituir una caricatura negativa por una idealización. Beard examina también qué revelan esas historias. Incluso si son exageradas temores romanos sobre el dominio arbitrario, la inversión de jerarquías sociales, la intimidad de la corte y la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al príncipe. De este modo, el libro enseña a leer la tradición histórica como evidencia sobre los emperadores y, simultáneamente, sobre las ansiedades políticas de quienes los describieron. En tercer lugar, Augusto y la transformación de la República en gobierno imperial. El libro sitúa la consolidación del nuevo orden, después de las guerras civiles, como un problema político de enorme complejidad. Augusto no se presentó simplemente como un monarca que anulaba la República de un día para otro. Conservó lenguajes, cargos e instituciones republicanas, mientras reunía de manera duradera facultades que le otorgaban una posición superior. Esta ambigüedad fue funcional, permitía afirmar continuidad con las tradiciones cívicas romanas y al mismo tiempo reducir la competencia que había hecho posibles los conflictos entre grandes jefes militares. La relación con el ejército fue decisiva. El mando militar quedó concentrado alrededor de la autoridad imperial, de modo que las legiones ya no debían su lealtad primaria a múltiples aristócratas rivales. Las elecciones y el Senado continuaron existiendo, pero su margen de decisión quedó condicionado por la preeminencia del príncipe. Byrd invita a reconocer que esta reorganización no fue solo una usurpación individual ni una solución administrativa limpia. Produjo un régimen capaz de ofrecer continuidad y de coordinar un imperio amplio, aunque dependiente de una autoridad personal difícil de reemplazar. También muestra por qué el vocabulario político puede ocultar transformaciones profundas. Mantener formas republicanas no garantizaba conservar su equilibrio de poder. La experiencia augustea ayuda a comprender el núcleo de la obra, pues el emperador romano fue una construcción histórica basada en precedentes, rituales y acuerdos cambiantes, no una magistratura definida de forma estable desde el inicio. En cuarto lugar, sucesión, adopción y violencia como fallas estructurales del régimen, la sucesión constituye uno de los hilos más reveladores del análisis de Byrd. Roma carecía de una regla única e indiscutible que estableciera quién debía heredar el poder supremo. La descendencia biológica podía proporcionar legitimidad, pero no resolvía por sí sola las disputas. La adopción podía designar a un candidato capaz y aceptable, pero tampoco impedía las rivalidades. En otros casos, el respaldo de la guardia, de las legiones, del senado o de grupos cortesanos decidía el resultado. Esta incertidumbre hacía que la muerte, enfermedad o pérdida de apoyo de un emperador fueran momentos especialmente peligrosos. La eliminación violenta de gobernantes no debe verse solo como una acumulación de anécdotas sangrientas, sino como señal de que el sistema dependía de consensos inestables. Cada cambio de mando exigía persuadir a actores con recursos de coerción y capacidad de reconocimiento público. La sucesión influía incluso en el recuerdo del gobernante muerto, porque el vencedor podía promover la continuidad, imponer el olvido o alentar una memoria denigratoria. El tratamiento del problema permite distinguir entre estabilidad temporal y seguridad institucional. Hubo periodos prolongados de orden, pero la continuidad descansaba a menudo en soluciones improvisadas, parentescos, adopciones y acuerdos militares. Para Byrd, esta fragilidad explica tanto la intensidad de la política imperial como la importancia que adquirieron los rituales de legitimación, la imagen dinástica y la aprobación del ejército. Por último, palacio, espectáculos y peticiones, la política vista desde la vida cotidiana. Byrd amplía el campo de visión más allá de las conspiraciones y campañas militares para preguntar qué hacía un emperador durante el día y cómo se experimentaba su autoridad. El palacio no aparece solo como escenario de intrigas, sino como espacio doméstico, centro de trabajo y punto de acceso controlado al poder. Esposas, parientes, esclavos, libertos y asesores podían influir porque administraban cercanías, información y audiencias. Esta observación corrige la idea de que únicamente el Senado o los generales participaban en la política imperial. El libro considera asimismo la presencia del emperador en carreras, ceremonias, viajes y otros actos públicos. Tales actividades no eran adornos marginales, permitían exhibir generosidad, recibir aprobación, contener tensiones y hacer visible la relación entre gobernante y población. Las súplicas dirigidas al príncipe ilustran otra dimensión concreta. Para muchos habitantes del imperio, la justicia o el auxilio podían imaginarse como una apelación a su figura, aun cuando la respuesta dependiera de una cadena de funcionarios. La divinización posterior a la muerte completa esta combinación de administración, espectáculo y simbolismo. No expresa simplemente una creencia religiosa aislada, sino un mecanismo para afirmar continuidad dinástica y prestigio estatal. Al reunir estos ámbitos, Byrd demuestra que el poder romano se construía tanto en decisiones formales como en la gestión de la proximidad, la visibilidad y las expectativas colectivas. En conclusión, Emperador de Roma resulta especialmente recomendable para lectores de historia antigua que buscan superar la galería convencional de tiranos, héroes y anécdotas escabrosas. También será útil para quienes se interesan por la historia política, la construcción de la autoridad y el uso público de la memoria. No exige una formación especializada previa, aunque recompensa a quien esté dispuesto a atender la incertidumbre de las fuentes y la complejidad institucional. Su principal beneficio intelectual es enseñar a formular mejores preguntas no solo quién fue un emperador, sino cómo llegaba al cargo, qué podía hacer realmente, de quién dependía y por qué ciertas versiones de su conducta dominaron la tradición. Esta perspectiva permite leer con mayor rigor las narraciones antiguas y reconocer la distancia entre propaganda, rumor, condena moral y evidencia histórica. Frente a las biografías imperiales que avanzan gobernante por gobernante, el libro se distingue por organizar el material alrededor del funcionamiento del puesto. Las figuras conocidas siguen presentes, pero aparecen como casos para explorar problemas más amplios: ejército, sucesión, corte, administración, ritual y reputación. Byrd combina una erudición sólida con atención a detalles sociales que suelen quedar fuera de las historias centradas exclusivamente en batallas o reformas. Por ello, no ofrece un manual de lecciones políticas directas para el presente, sino una investigación accesible sobre las condiciones y límites del poder personal en una de las sociedades más influyentes de la antigüedad. Si deseas apoyar a Mary Byrd, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.